a través de la Dirección de Difusión Cultural presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola amigos, muy buena tarde, son las 12:02, les saluda su amiga Jacqueline Ávila como todos los martes y bueno, en esta ocasión vamos a tener un programa con varios invitados, nos acompañan alumnos y alumnas del CCH, por supuesto nuestra máxima casa de estudios que participaron en los concursos de declamación, de ensayo y de oratoria de este semestre AD del 2025, también nos acompañan los maestros organizadores, el doctor Fernando Molina Mercado, quien es coordinador del concurso y de los talleres literarios del CCH, y el maestro Jorge Mesa, Ravelo, quien él fue el fundador de estos concursos, y vamos a charlar un poquito con ellos en este primer segmento. En el segundo segmento estará con nosotros el maestro Jorge Armando Casanova Carreño, quien es el director artístico de nuestra Orquesta Sinfónica, para charlar sobre el quinto concierto de la temporada Obras Maestras que se va a llevar a cabo este viernes en el Teatro Ricardo Castro. Vamos a estar regalando cortesías. Recuerden que el teléfono en cabina es el 618-827-1214, 618-827-1214, para que nos llamen. Son cortesías dobles y bueno, desde este momento ya pueden empezar a llamar. Las cortesías las vamos a dejar aquí con su nombre en recepción de Radio Universidad. Y agradezco como todos los martes la asistencia técnica de mi compañera Esther Díaz. Hoy en la música vamos a tener a la banda de rock The Rolling Stones, ya que un día como hoy, 27 de mayo, pero del año de 1978, publicaron el single Miss You en el Reino Unido. Entonces ahí estamos escuchando el tema musical de Satisfaction. Entonces vamos a terminar de escuchar este espacio, Esther, para dar paso a la entrevista. Amigos, me da mucho gusto recibir en cabina de Radio Universidad al doctor Fernando Molina Mercado, quien es coordinador de concursos y talleres literarios del CCH UGED. Bienvenido.
Buenas tardes.
Un gusto que estés aquí.
No, gracias. Un saludo a todo el auditorio, el Radio Escucha. Y pues aquí estamos a la orden.
Muy bien. Y la bienvenida también al maestro Jorge Mesa Ravelo. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio de Radio Universidad.
Y nos acompañan en esta primera parte las alumnas Victoria Saori Ontiveros.
Hola. Y un gusto, ¿verdad?
Sí. Y también Mariana Guadalupe Chávez Madrid.
Hola, un gusto, muchas gracias.
Ellas son, Victoria es la ganadora del primer lugar del concurso de oratoria y Mariana del segundo lugar. Entonces, ahorita vamos a charlar con ellas, pero me gustaría charlar en primer lugar con el maestro Jorge Mesa Ravelo, ya que él fue el fundador de estos concursos. Y bueno, que nos platicara así a grosso modo, maestro, cómo es que surgen estos concursos y cuál es el objetivo que se tenía en ese momento.
Bueno, muchas gracias por la invitación. estoy aquí nuevamente en mi casa, porque soy uno de los fundadores también de Radio Universidad.
Y en el CCH, bueno, pues obviamente que hubo más maestros que fueron fundadores. Yo soy uno del grupo de fundadores, cumpliendo con una de las misiones de la universidad. Una de las funciones sustantivas de la universidad es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, que a veces olvidamos.
Sí, la extensión. Sin embargo, y bueno, pues
nos dimos a la tarea de echar a andar estos concursos: oratoria, declamación, cuento, poesía, calaveras, etcétera. Y próximamente, el año que entra, se cumplirán 50 años de estos concursos.
Así es, así es. Y bueno, y se continúa, lo bueno es que se ha retomado y se continúa. Y bueno, antes de darle el uso de la palabra al doctor Fernando Molina, pues ahorita que mencionó el maestro Jorge Mesa, que él también fue de los fundadores de Radio Universidad, pues cabe recordar aquí, hacer un paréntesis, al señor Carlos Luján García, que fue director por muchísimos años de Radio Universidad. Él, yo le decía que era mi padre radiofónico, porque él fue el que me enseñó a producir y hacer radio. Y mañana cumple 20 años de fallecido el señor Carlos Luján García, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y un abrazo muy grande a mi compadre Carlos Luján, un abrazo, compadre, y pues recordando al querido señor Carlos Luján García, de grata memoria. Y bueno, Fer, yo le digo Fer porque fuimos, sí, compañeros en posgrado.
Gran amigo.
Pero bueno, pues él es el coordinador de los concursos y talleres literarios del CCH. Se continúa con esta tradición que inició el maestro Jorge Mesa Ravelo. Y actualmente, ¿los objetivos cuáles son en relación a estos concursos?
Muy bien, mira, los objetivos primordiales de los concursos literarios están en manifiesto en el lema del CCH: libertad, participación y crítica, más que nada. Nosotros le damos la libertad, le damos la participación a los jóvenes para que ellos manifiesten, expongan lo que sienten, lo que piensan, de una manera libre. Nosotros somos los principales vigilantes de que eso se cumpla. El alumno, cuando diserta, cuando declama, cuando escribe, tiene absoluta libertad. Claro, con la guía de que siempre tiene que ser mediante el respeto, mediante el razonamiento, y más que nada, pues con todo lo que conlleva, ¿no?, de ser libre en cualquiera de estas expresiones culturales. Eso es lo que nosotros tenemos como un ordenamiento que no podemos...
Oye, ¿y qué tal la demanda de los jóvenes en la participación?
Mira, lo que es en ensayo, tuvimos aproximadamente 280 trabajos de ensayo.
Wow.
Sí. Tenemos un universo de 2,150 alumnos, de los cuales participaron 280. Entonces, es un número
bastante grande,
sí, en donde participaron. En declamación y oratoria, pues tuvimos 10 en oratoria y 14 en declamación.
Aproximadamente.
Sí, aproximadamente. Entonces, pues estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien porque recordemos que sobre todo en oratoria y declamación es muy difícil. Lo más difícil que hay que hacer es vencer el miedo.
Claro,
frente, sí, a un auditorio es lo más. Ya de ahí en más, pues por ejemplo, como las chicas que están aquí, que nos acompañan, al estar en el escenario, al estar disertando, pues se transforman en unos verdaderos monstruos literarios en los que ellos se exponen, ¿verdad?
Así es, así es. Y bueno, me gustaría platicar exactamente con Victoria y con Mariana. Platíquenos cómo se sintieron y con qué tema fue con el que ganaron ustedes en este concurso de oratoria, el primero y segundo lugar respectivamente.
Bueno, pues empiezo yo. Realmente sentía demasiados nervios. Claro que es un miedo muy complicado de enfrentar, pero lo logré. Yo en lo personal participé en ambos, declamación y,
¿sí?,
oratoria.
¿Sí?
Sin embargo, en declamación terminé en cuarto lugar, en oratoria tengo un orgulloso primer lugar. pasé con el tema de cómo la sociedad trata a las personas con trastornos, tanto como las personas llaman loco a lo que realmente es un esquizofrénico, tanto las personas a las que llaman un exagerado a lo que puede ser un ansioso, que son problemas mentales que no se van a resolver de la noche a la mañana, ni con medicamentos, ni con un ánimo o una palmadita en la espalda. Entonces, son cosas que intenté hacer que el público reflexionara acerca de ello, y orgullosa de decir eso.
¿Y cuánto tiempo tienes participando tú en estos concursos? ¿Es la primera vez o ya lo habías hecho?
Aunque no me crea la primera vez.
Ah, excelente, muy bien. Sí, muy bien, te felicito. Y bueno, a ver, Mariana, ¿tú cómo te sentiste?
Pues la verdad, más que nerviosa, ya había ensayado antes. Sí. Pedimos un poco el auditorio, un compañero y yo, también ganador, para hacer unos pequeños ensayos antes de pasar. Eso me ayudó muchísimo, en verdad. Si hubiera pasado la primera vez, me hubiera complicado todo. Sin embargo, ya una segunda vez que me subí arriba, me sentí más libre. Claro. Sentí que en vez de nervios, solo quería expresar lo que sentía. Expresar cómo lo que fue mi tema, la despersonalización, puede afectar a muchas personas. Y se siente más que nada, se siente el no sentirse real, vaya la redundancia.
¿El tema?
La despersonalización.
La despersonalización. Okay, a ver, yo les pregunto, se los dejo a su libre albedrío. ¿Quieren decir algún fragmentito del que tuvieron ustedes, del tema que trataron en el concurso de oratoria? El que se acuerden.
Pues sí,
ahí está. A ver, adelante. Uh-huh. A ver, vamos a escucharte. Ella es Victoria Saori Ontiveros y fue la ganadora del primer lugar en oratoria en el CCH.
Ok. Subo las escaleras y mientras subo las escaleras me rompo una pierna. No me vas a exigir que corra. Ese sí el pensamiento que tengo cuando una persona me dice un ánimo o una palmadita en la espalda cuando le digo que tengo algún trastorno. Muchas personas no se van a librar de algún trastorno y sin embargo creen que es tan simple como la mañana siguiente ver el sol brillar y ya simplemente seguir con la vida, porque sí, la vida es hermosa, lo acepto. Hay muchos momentos en los cuales son orgullosos, como por ejemplo este momento, pero por desgracia, por muchos trastornos o muchas enfermedades mentales que no se pueden decir, o sea, a las personas es complicado decir un trastorno mental porque siente que ya es un tabú, siente que es muy complicado de mencionarlo, pero es simplemente eso, hay que decirlo por su nombre. Una persona que está por la calle, que ven que se está moviendo como loco, realmente no es loco, es esquizofrénico. Una persona que se está moviendo de un lado a otro, también como loco, no podría ser ansioso. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, también con otro tabú, en cuanto a las personas depresivas, no se trata de simplemente échale ganas, sé feliz, tu familia está contigo. No, se trata de mucho más. Tienen que entender cómo cada persona es diferente en esos trastornos y hay que ayudarlos. Y por desgracia, mi generación no entiende mucho eso. Y creo que las generaciones, la gran mayoría de las generaciones no entienden demasiado eso. Entonces, creo que es algo complicado que deberían de empezar a abordar, pensar un poco más acerca de las personas y que la salud mental es sumamente importante. Es casi que de las cosas primordiales junto con la salud física y todo eso.
Muy bien, muy bien. Ella aquí, ¿ustedes la vieron? O sea, no trae aquí, ya el concurso ya fue, ahorita ya está más relajadita y demás. Lógicamente que en el escenario pues están de pie frente al público, hay libertad de movimiento, aquí estamos sentados en cabina, pero bastante bien. Y Mariana, ¿tú quieres también alguna parte de tu participación, por favor?
Muy bien. Yo empecé haciendo una pregunta a todo el público y es si se sienten reales. Si las cosas que están a su alrededor realmente están sucediendo o son producto de su imaginación. Dejándonos de lado temas como religión o cultura, ¿quién nos asegura que estamos aquí presentes? No lo puedo hacer yo, no puedo estar creando todo esto, porque si yo creara todo esto, pues me volvería loca. Hay cosas al otro lado del mundo que están sucediendo. Hay personas que tienen sus propios problemas, sus alegrías, sus enojos, su pasado, su presente y su futuro, que yo no puedo pensar, somos millones de personas en el planeta Tierra. Entonces, si no soy yo quien está haciendo todo esto, ¿quién es el que está haciendo todo esto? Realmente solo me puedo sentir como una persona que es sus ojos. En esos momentos fácilmente puedo asegurar que no me siento real. Y aunque suene extraño, son las personas locas y trastornadas, no sentirse real, me siento con convicción de ello. ¿Por qué? Porque realmente, aunque no me sienta aquí, sé que no sé cómo soy consciente de que mi cerebro no esté haciendo esto, no tenga mis pensamientos. Y aunque hay una cosa que todos hemos sentido, y es el dolor, ¿qué pasa cuando yo he sangrado, cuando me ha dolido, cuando he sentido? Yo no me siento aquí. Es difícil de pensar.
Bastante profundo los temas, los dos. Las felicito, de verdad. Ustedes desarrollaron los temas con los cuales participaron, ¿verdad?
Sí.
Bastante interesante, muy buenos temas, muy profundos, la verdad.
Sí, es doble mérito.
Así es, totalmente. Totalmente, las felicito de verdad. Ojalá que sigan participando en estos pues concursos que se están realizando en su unidad académica, pero que ojalá también puedan participar en otros concursos que se hagan a nivel pues regional y estatal, ¿no?
Así es.
Y a lo mejor, ahorita la verdad yo no sé cómo esté lo de los concursos. Antes sí era muy importante, los concursos de oratoria eran hasta nacionales. Había municipales, estatales y luego regionales, y ya el último, que era ya los que quedaban, era una competencia a nivel nacional. Ahorita se ha perdido desgraciadamente mucho esto, pero me da muchísimo gusto que ustedes, que son unas jovencitas, estén participando en estas actividades. Vamos a ir a una pequeña chispa musical. Esther, si gustas la misma de Satisfaction, para que entren enseguida nuestros siguientes invitados, que también son alumnos del CCH. Muy bien, muchachas. Oigan, ya estamos al aire. Ya estamos al aire aquí, informándoles a mis queridos invitados. Esto pasa cuando estamos en vivo. Ustedes sí, ya saben. Un saludo muy afectuoso a todos quienes nos están siguiendo en redes sociales. Edith Granados, Alma Patricia Piña Grisman, un saludo a mi querida Patti. A Emanuel Burciaga también un saludo muy, muy grande. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Y bueno, el teléfono en cabina es el 618-827-1214. También estamos regalando cortesías para el concierto de nuestra Orquesta Sinfónica este viernes, que se llevará a cabo en el Teatro Ricardo Castro a las 8 de la noche. Y bueno, yo le doy la bienvenida a Ángel Gabriel Pérez Hernández. Hola. Ángel, de este lado. Él fue ganador del tercer lugar en el concurso de declamación. Y también nos acompaña Fernando Andrés Sánchez Cuevas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bienvenidos los dos. Y bueno, pues platíquenos su experiencia, muchachos. ¿Cómo se sintieron en el concurso y cuál fue el tema que abordaron?
A ver, compañero. Bueno.
Acércate al micro, por favor.
Me sentí, al principio me sentí un poco nervioso, porque pues es la primera vez que hago...
Que participas.
Que participo en una oratoria. Uh-huh. Pero pues ya estando en el escenario, pues me solté y pues perdí esos nervios, entré en confianza y pues me sentí bien.
¿Y qué tema fue el tuyo?
Yo oré el tema de el consumo de esteroides en los jóvenes y su relación con el bullying. ¿Cómo es que los lleva a tomar los anabólicos esteroides? Sí.
¿Y a ti cómo te fue? ¿Cómo te sentiste?
Pues yo me sentí muy bien, la verdad. Fue mi segunda vez participando en el concurso de declamatoria.
Ajá, de declamación. De declamación,
perdón. De repente se me traban las palabras.
No te apures, los nervios también aquí a veces nos traicionan.
Sí, y justamente que hablo de los nervios, justamente, vaya, en el escenario, del auditorio. Me pasó mucho que traía los poemas memorizados y justamente a la hora de subir es como...
Te quedaste en blanco.
¿Qué pasó? Sí. Y es irónico porque justamente son de mi autoría y uno pensaría que es más fácil justamente porque los hice yo, hijo. Y creo que es justamente esa propia seguridad lo que me hace fallar a la hora de querer declamarlos. Pero es como, pues es mío. ¿Qué tanto me lo tengo que memorizar? Y a la hora de subir es como, ¿me pasan mi libreta, porfa? Sí. Pues sí,
pero todo lo lograste. Nervios.
Sí, de alguna manera, sí, pues sí.
Quedaste en los tres primeros lugares.
Sí, y justamente pasa que estaba atravesando también un poquito por una especie de crisis, porque también traía esta inseguridad de que hace poquito me hicieron un comentario, porque también estoy como en la rama de la actuación y todo eso.
Ajá.
Y de repente eso me empezó a bloquear mucho, y justamente a la hora de subir fue como, ay, y es un pensamiento que no me lo había podido sacar de la cabeza. Y ya a la hora de estar ahí, de que dijera, ah, tienes tercer lugar, ah. O sea, es como probarme un poquito que sí puedo.
Es vencer los miedos, ¿no?
Sí, sí, sí. Finalmente tal vez no sea todavía el mejor, pero al menos tengo todavía la capacidad de seguir transmitiendo algo.
Claro. Y aparte están muy jóvenes. Ustedes van empezando. Ahorita ustedes empiezan a andar un camino y lo están haciendo muy bien. Porque realmente el pararse en un escenario, ya sea en la actuación como es tu caso, el pararse en un escenario también, ya sea para declamar, en este caso en oratoria también, no es cualquier cosa, muchachos, porque ahí es el tener ahí en mente el tema, pararte frente a un público y empezar a dominar el tema con el cual tú estás participando en estos concursos. Entonces, me da muchísimo gusto que estén, sobre todo en el CCH, motivando a los jóvenes, a las chicas, a que participen, porque esta es una herramienta muy importante para la vida, el poder separar en un escenario, el poder hablar de diferentes temas y poder desarrollarlos, argumentar, dialogar. Eso es muy, muy importante. No sé si alguno de los dos quiera, pues, declamar o, en su caso, orar alguna de las, de los temas que ustedes realizaron, con los cuales participaron, perdón, en el concurso.
O sea, decir
fragmento. Si quieres algo referente a tú, con lo que participaste. Un fragmentito, nada más.
Por ejemplo, esto es sobre de que estamos en una era digital, donde sí, todos los jóvenes, pues, desde los 12 hasta los 18, 20 años, estamos todo el tiempo pegados al celular. Tenemos aplicaciones como lo son TikTok, Instagram, que para las personas que quieren cambiar su cuerpo, una persona muy flaca, una persona muy gordita, que quiere cambiar su cuerpo, ser una persona con músculos, que es lo que la mayoría quiere, hace que las que quieran conseguir ese cuerpo muy rápido. Y al ver en las redes sociales a los influencers fitness que ya tienen su cuerpo muy tonificado o muy grande, pues hace que tengan una mentalidad de inmediatez donde quieren tener el resultado sin esfuerzo y sin disciplina. Y pues recurren a atajos muy riesgosos y peligrosos, como son los anabólicos, esteroides, y pues eso tiene consecuencias muy malas, como lo son el daño hepático, trastornos psicológicos como la depresión severa, la agresividad, cambios de humor muy drásticos, y puede afectar mucho la calidad de vida del adolescente y sus relaciones interpersonales, más que nada. Y pues, sí,
muy bien. Sobre eso. Pues los temas que hemos visto hasta ahorita, todos están más que vigentes. Abordan temas reales con los que viven, y no nada más ustedes como jóvenes, también nosotros como adultos vivimos todas estas temáticas de las cuales han estado hablando aquí. Y bueno, ¿tú no quieres participar con algún fragmentito o platicarnos más o menos de lo que hablaste?
Pues puedo hablar un poco de mis poemas, porque okay, en realidad ahorita sí, como que de repente se me
volvió. Sí, platícanos.
Mis dos poemas fueron Marinero Ahogado y Oscuridad, que son títulos meramente provisionales por el momento, porque pienso que debería buscar algún otro que represente mejor las ideas.
Ok.
Pero ahorita alguien me preguntaba afuera, que creo que fue el director, sobre qué hablaban mis poemas, y el primero, El Marinero Ahogado, es un poco, no sé, es un poco como, tengo mucho esta cosa, que sé que en muchas ocasiones no soy el único al que le pasa, sé que le pasa a varios escritores y unos muy buenos, que es, estoy escribiendo y no sé ni de qué estoy hablando yo, pero empiezo a sentir algunas cosas y es
empieza
como,
a fluir.
¡Ah! Necesito poner esto. Y después lo vuelvo a leer y pienso, oh, ok, tiene mucho sentido. Justamente el primero habla un poco de una especie de alcoholismo que lleva al insomnio, que lleva a la culpa, que lleva a la ira. Es como todo un proceso de una persona en una especie de pérdida de sí mismo. Y el segundo, Oscuridad, creo que es un poquito más personal. Le he comentado a mi compañero que es uno de los pocos poemas que he escrito que aún después de leerlo siento que hizo un trabajo al menos decente, ¿no? Porque tiene... es que vivo en un cuarto que no tiene ninguna ventana, ninguna entrada de luz. Entonces ya después de las 8 prácticamente la luz en mi cuarto es inexistente. A menos que prenda el foco, claro. Pero empecé a sentir una paz y tranquilidad estando tirado en mi cuarto, que fue muy mágico, porque estaba así de repente, fue simplemente como que empezaron a brotar ciertas cosas y las empecé a notar.
Qué bueno.
Y empecé a sentir algo, no sé si es paz o es amor o es una tranquilidad, pero traté de más o menos de plasmarlo, porque después de varios años de tenerle miedo a la oscuridad me di cuenta de que justamente en la oscuridad me sentía muy tranquilo.
Y te ayuda también a inspirarte y a desarrollar todos estos poemas que estás escribiendo actualmente. Ojalá que continúes con esta actividad de escribir lo que piensas, lo que sientes. Igual a ti, pues, ojalá que continúen participando en estos concursos literarios que se organizan. Y bueno, antes de cerrar este bloque de entrevista, no sé si el maestro Jorge Mesa o el doctor Fernando Molina quieran agregar algo más antes de cerrar el bloque.
Bueno, pues invitar a nuestros alumnos a que participen en estos concursos. Ellos, como lo comentamos hace ratito, es muy difícil empezar, pero una vez que inicias, te va gustando, vas creciendo, vas mejorando. Entonces, es más que nada la invitación a los jóvenes aquí presentes, a los jóvenes de alumnos que no han participado, porque ellos no saben de lo que son capaces hasta que lo hacen. Así y realmente es. Nos hemos llevado unas sorpresas increíbles. El caso de ellos es uno de ellos, sí, en donde el muchacho realmente se siente libre y se siente apoyado por el CCH. Entonces la invitación es que continúen, no claudiquen y siempre para adelante.
Así es, así es, pues ahí está abierta la invitación. En el semestre B de este año 2025 van a hacer otro concurso, ¿sí?
Okay. Sí, así es. Tenemos para el mes de octubre-noviembre vendría a ser el de calavera escrita, calavera dibujo, poesía y cuento.
Ah, excelente, muy así bien. Es. Sí, pues de acuerdo a la temporada, ¿no?
Ese sería el concurso número 48, ¿sí? Y el próximo año, para estas fechas, bueno, ya será el número 50 de declamación, oratoria y ensayo.
Ahí tienes que pulirte.
Sí, ¿eh? Tenemos que echarle el
50 aniversario.
El triple de ganas,
sí,
¿verdad?
Sí, para sí, el 50 concurso. Así es, así es. Bueno, yo les agradezco muchísimo al maestro Jorge Mesa Ravelo por habernos acompañado, él como fundador de estos talleres literarios, al maestro, bueno, al doctor Fernando Molina Mercado, quien es el coordinador actual de estos concursos, y a estos jóvenes tan talentosos, Fernando Andrés Sánchez Cuevas, Ángel Gabriel Pérez Hernández, y también a nuestras dos primeras invitadas que ya estuvieron en la primera parte de este segmento, Victoria Saori Ontiveros, que la felicita a Paris Rice o Riz. Genial, chicas. Saori, estuviste súper genial. Esto es a través de las redes. Y también a Mariana Guadalupe Chávez Madrid por habernos acompañado. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. A ustedes, queridos radioescuchas, y a quienes nos siguen en las redes sociales, por favor, quédense con nosotros. Continuamos con más aquí en EQ Radio. Vamos a tiempos oficiales y posteriormente a un pequeño espacio musical con más de esta banda de rock de Rolling Stones con el tema Miss You.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
¿Por qué votar por las y los candidatos del Partido Verde? Porque el verde es vida y la 4T también es verde. Así como lo oyes, vida digna para los animales. Con el verde, cero maltrato animal, ciudades y colonias limpias, cero basura en nuestras calles, más presupuesto para espacios públicos. Queremos que tú y tu familia disfruten de parques seguros y verdes. Eso sí es vida. Porque el verde te cuida, vota por las y los candidatos a presidentes municipales del Partido Verde Durango. Vota verde y recuerda, la 4T también es verde.
Lo nuevo en Durango. Es Franco, es Franco.
Con Franco, gana Durango.
Franco, Franco, Franco. Lo nuevo en Durango. Franco, Franco, Franco.
Ya es hora de un cambio.
Franco, Franco, Franco. Lo nuevo en Durango. Franco, Franco, Franco.
Ya es hora de un cambio.
Vota por las candidatas a presidentas municipales de Movimiento Ciudadano. Pancho Franco, candidato a presidente de Durango.
Con pasión y compromiso, trabajaremos por el Durango que todas merecemos.
Soy Zaira Quiñones, candidata a presidenta municipal de Nuevo Ideal.
Soy Dora González, candidata a presidenta municipal de Canatlán.
Soy Nancy Vázquez, candidata a presidenta municipal, nombre de Dios.
El trabajo y la voluntad nos llevan siempre hacia adelante.
Cuando avanzamos juntas, nadie nos detiene.
Este 1 de junio, vote por las candidatas de la candidatura común, unidad y grandeza. ¡PRI!
No, 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 fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. No, 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 fuera el PRIAN. Fuera la impunidad,
fuera,
fuera la corrupción,
fuera,
fuera la indiferencia,
fuera,
fuera el PRIAN. Fuera la impunidad,
fuera,
fuera la corrupción,
fuera,
fuera la indiferencia,
fuera,
fuera el PRIAN. No, 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 fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. No, 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 fuera el PRIAN.
Por las y los candidatos a presidentes municipales de Morena, la esperanza de México.
¿Y usted, justo, ya sabe por qué juezas y jueces de distrito va a votar?
Sí, he estado investigando las materias de su especialidad, los perfiles y sus propuestas.
Pero eso es muy tardado, ¿no?
Para nada. Inviertes mucho más tiempo viendo videos en tu celular. Estas elecciones son muy importantes.
Sí, porque son quienes nos protegen de abusos de la autoridad.
Bueno, pues voy a investigar y votar.
Este 1 de junio votemos por juezas y jueces de distrito.
INE.
Comenzamos la segunda etapa de capacitación. Si fuiste una de las personas seleccionadas para formar parte de la mesa directiva de casilla, las y los CAE del INE volverán a buscarte. Ábreles la puerta otra vez. Ahora será para continuar tu capacitación para desempeñarte el día de la elección. Identificales por el chaleco gris. Las y los CAE te entregarán tu nombramiento, realizarás tu toma de protesta y te informarán sobre dónde acudir a los simulacros o prácticas de la jornada electoral. En esta elección del Poder Judicial de la Federación, tu participación fortalece la democracia.
INE.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Sleeping all alone.
entrevista.
Amigos, pues damos inicio a nuestro segundo segmento y bueno, me da muchísimo gusto recibir a nuestro cliente frecuente del último martes de cada mes, que es el querido maestro Jorge Armando Casanova. Bienvenido, maestro, un gusto que nos acompañe.
Aquí, con cliente frecuente, me gusta eso.
Sí, pues claro, es aquí nuestro cliente del último martes de cada mes, porque el concierto de nuestra orquesta, pues es el último viernes de cada mes.
Claro.
¿Verdad?
Aunque tuvimos en el marzo se juntaron.
Bueno, dos, ¿no? Sí, por lo de periodo de vacaciones y todo ese rollo.
Y ahorita, ¿no?, en julio también, en junio, julio también se van a juntar dos semanitas. Entonces,
no me diga eso, maestro.
No, ya está programado desde el principio de año.
Sí, que se creía, sí.
Ajá.
Y entonces, pues, no me acordaba.
Pero siempre contento.
Sí, así es, siempre con toda la actitud.
Y haciendo música, ¿no? Haciendo música, que es lo más importante. Pues para nosotros demostrar, porque para eso estudiamos, ¿no?
Claro.
Imagínese estar ahí en mi casa. Un maestro, una vez platicando con mi maestro de violín allá en Bélgica. ¿Quién sabe qué no me salió, ¿no? Algún pasaje que no me salió. Entonces dije, ay, no, es que sí. Y me ocurrió decirle, es que me salía en mi casa. Me dice, ¿sabes qué? Yo conozco muchos solistas internacionales que no llegan a ser internacionales porque en su casa tocaban muy bien, pero a la hora de que hay que tocar, no.
Dice, no daba.
Eso no, entonces no. O sea, no se trata de... Yo también puedo decir, ay, yo soy el mejor violinista del mundo en la casa. Pero se trata de enfrentar, claro, de mostrar el arte al público para los directores de orquesta y todo eso, ¿no? Entonces, para eso estudiamos. Entonces, si no podemos dar nuestra cultura, nuestro arte, lo que intentamos hacer, pues no tiene ningún sentido si no es por nuestro público. O sea, el público viene siendo el 50, o sea, me atrevería a decir 60% de la importancia del concierto. Porque también motivan a la orquesta. No es lo mismo que nosotros, bueno, yo sigo trabajando como concertino, ¿no? Y yo llego a la sala y no es una sala en México donde trabaja la Filarmónica, que ya tenemos en competencia la sala en Itzacoalcóyotl, que es la mejor sala de todo el país, ¿no? Entonces, okay. Es una sala preciosa dentro de la universidad, los jardines de la universidad, el estacionamiento, o sea, tiene todo para... Y la gente casi es un placer ir ya nada más por el campo, por llegar aquí, estacionar el coche, una sala preciosa. Debo decir, aunque no les guste a algunos, que la Filarmónica de la UNAM no es tan buena como nuestra orquesta, la Filarmónica de la Ciudad
pero
de México.
Pero tienen un lugar hermoso.
Pero tienen toda la estructura, sí, entonces sí. Es un placer. Entonces, pues es parte, el público es parte, digamos, no es lo mismo. Es más, yo he tocado de solista ahí con esa orquesta y tiene unas puertas. Ya entrar de solista ya es un golpe, ¿no? Cuando uno va a entrar a enfrentar al público.
¿Cómo no?
Pero tiene unas puertas tan pesadas que lo tengo así como un recuerdo así muy impresionante en mi vida, que cuando abren uno tiene que entrar, ahora sí que como torero, ¿eh? Ya van a aventar el toro, ¿no? Y entonces abren las puertas y tiene uno que salir, es una impresión así fuertísima, que obviamente uno le tiembla las piernitas, pero al mismo tiempo también es una emoción de mostrar todo lo que yo estudié,
claro,
todo lo que trabajé, el concierto, cómo lo voy a interpretar y a ver qué respuesta tengo del público, porque también nosotros nos alimentamos de los aplausos y de todo, y que ahí medimos pues nuestro esfuerzo y lo que logramos en ese día especial. En cada concierto, lo que logramos, y uno espera una respuesta y uno también eso va midiendo. Entonces, el público es muy importante para el artista. Si no, ¿qué hacemos nosotros? O sea, si no hay público, pues ¿cómo para qué? Mejor me pongo a hacer otro trabajo, ¿no?
Maestro, y usted que ha tocado en muchas partes del mundo, ¿cómo se le hace el público de Durango? Que ha visto muchísimos públicos. ¿Cómo se le hace el público de Durango?
Pues León, la orquesta tiene un público frecuente, o sea, tiene un público, tiene un cariño especial. Esta orquesta siento yo que tiene un cariño, la quieren, pues, vamos, ¿no? Es una orquesta que quiere, el público
que
la quiera.
Es querida por su público.
Sí, que está pendiente, van a los conciertos, siempre están... Yo sigo insistiendo en que tiene que haber más promoción, porque muchas veces el público que me encuentra en la calle, que de alguna manera ya me conocen, y esto, y cuando, y esto, y me gustó esto, y me gustó lo otro. Entonces la gente sí está, pero también cada quien tiene su vida, y todo el mundo hace sus agendas, y la familia, y el trabajo, y los viajes, y todo esto, ¿no? Entonces, una difusión más para que la gente se entere, porque yo normalmente, afortunadamente, y hablo otra vez del cariño hacia la orquesta, del público de Durango hacia la orquesta, y es parte de su vida, de los durangenses, sí, ¿no? Ya lo tienen ya asimilado ya todo, pero claro, también si no se enteran, pues bueno, ¿no?
Sí. Por ejemplo, los que son público cautivo, bueno, pues ellos ya saben que es el último viernes de cada mes, e incluso hasta están al pendiente en redes sociales de difusión cultural, que es donde normalmente siempre se hacen las publicaciones, sí, para el concierto de nuestra orquesta sinfónica. Pero sí, lógicamente, sí hace más falta más difusión en otros medios que no sean nada más los universitarios o las redes sociales que manejamos, y que se pueda dar una mayor difusión para que otro público que no ha tenido la oportunidad también de asistir a los conciertos de la Orquesta Sinfónica, pues pueda ir y probar, ¿no?, qué es lo que, sí, se siente estar ahí.
Es así como se atrapa al público, ¿no? O sea, una vez, bueno, las obras que todo el mundo conoce obviamente jalan público, pero las otras no, y que no se conocen tanto, pero a veces entonces es cuando la música hace su prioridad para lo que existieron los compositores estos, donde logran entrar en el público. Entonces ya se convierte, porque hay muchos, ¿cuántas millones de obras? Sí. Y ni los mismos músicos no conocemos todas las obras de todos los compositores. Entonces, y de vez en cuando va cayendo el granito y dice, ay, pues yo nunca veo. Por ejemplo, este concierto, el concierto de oboe que vamos a interpretar a este viernes en el concierto de la Sinfónica, es un oboísta panameño que trabaja conmigo ahí en la Filarmónica de la Ciudad de México hace como 10, 12 años. Muy sensible él, ustedes lo van a ver, es un hombre grande, así grandote, tote, pero es un hombre tan sensible y toca tan bonito, y eso es una cosa. El concierto de Kromer, un compositor checoslovaco, más o menos de la misma temporada de Beethoven, ¿no? Entre 1760 nació y 1837 murió, ¿no? Nació en Checoslovaquia y murió en Viena. Pero pues más o menos de la misma época de Beethoven, ¿no? Pero obviamente, pues Beethoven, pues yo creo que Beethoven y otros grandes compositores pues opacan a otros. Pero este compositor, a pesar de no ser muy conocido, es muy linda la música. Entonces son esas cosas que uno va cachando en diferentes conciertos, inclusive como músico. O sea, por ejemplo, para la orquesta es totalmente ¿quién es Kromer? Pues, ¿no? Entonces, hay muchísimo. Yo creo que puede pasar lo mismo en la literatura, ¿no? Hay grandes obras así que uno, escritores que uno no conoce y no se dan la oportunidad de leerlo, y entonces pasa el tiempo y están olvidados o están opacados por grandes figurones como Beethoven, Mozart, etcétera, ¿no? Los más conocidos. Entonces, por ejemplo, este ejemplo para este concierto es un ejemplo de lo que quiero que se recapacite, donde pues cada concierto es una experiencia. Normalmente he tratado de poner algunas obras que no se conocen y uno va descubriendo y dice, esto. Y entonces ya, porque si no se hubiera tocado más la de Beethoven, igual pues estaría ahí escondida. Con todo respeto para Beethoven, que es muy difícil no conocer. Pero, sí, claro. Pero hay obras maravillosas que no se tocan,
y que
son extraordinarias, son tan buenas, sí, como voy a atrever a decir, son tan buenas como las grandes obras, pero no hay, por ejemplo, aquí, que yo, bueno, tocar Mahler, las sinfonías de Mahler aquí, es un espectáculo, la música es tan fuerte, tan grande, así que realmente es un espectáculo es difícil, a lo mejor, si van una vez y la oyen, dicen, bueno, pues me gustó este cachito. Y luego si lo vuelven a oír dos veces, pues con este director a lo mejor
ya
aprecié otra cosa, ¿sí? Así, me gustó más y así se va conociendo. Pues yo hasta como la comida, ¿no? O sea, si no conocemos toda la cultura culinaria que en todo el país, imagínense, no podemos decir, ese no me gusta. Y siempre vamos al restaurante y pedimos lo mismo.
Sí, porque ya está uno acostumbrado.
Exactamente,
¿verdad? Ya no batallas.
Es lo mismo. ¿Para qué batalla? No, de aquí se hacen muy ricas las enchiladas. Pues hay enchiladas, pues. Así es.
Así es. Y bueno, pues invitamos a nuestro público a que nos llamen, por favor, para que se puedan llevar estas cortesías dobles que tenemos. Ya oí por ahí timbrar el teléfono. Son cortesías dobles. Dan ustedes su nombre y pasan a recoger su cortesía aquí a Radio Universidad. Es cortesía doble. Gracias a quienes nos siguen en redes sociales. Ale Reyes, un saludo muy especial a mi querida Gaby Mier. Un saludo, Gaby, que gracias por estarnos viendo a través de Facebook de Radio Head 100.5 FM. Y bueno, maestro, pues el concierto va a ser, como es generalmente, el viernes a las 8 de la noche en el Teatro Ricardo Castro.
Así es, nos vemos este viernes, los invito a que, es un bonito programa, no demasiado popular, porque por ejemplo vamos a tocar en la Cuarta Sinfonía de Schubert, que está preciosa, se la recomienden de veras. No es conocida como la inconclusa, que ya siempre todo el mundo conoce y que ya sabemos eso, pero todas las sinfonías de Schubert, así como estaba oyendo yo, todo, Haydn, le llaman el padre de la sinfonía, escribió 104 sinfonías.
Wow.
Dentro de las cuales se conocen bien, así que se toquen mucho, a lo mejor 8 o 10. Y me he estado dando la tarea de oírlas.
El 10%, un poquito menos del 10%.
Y me he estado dando la tarea de oír la número 1, la 2, la 4, la 5, la 7. Todas son maravillosas.
Y llegó hasta las 10, hasta la 10, maestro.
No tengo tiempo para ver. No, he oído poquito y así poco a poquito, ¿no? Pero viendo la maestría, donde como hacía, empezó a hacer las sinfonías. Todas, desde la 1... hasta la siento que estoy seguro que todas son igual de, pero empezamos a crear hábitos. Hasta los mismos directores tenemos la culpa, ves que, pues a mí me gusta la militar y yo voy a poner la militar 20 veces, ¿no? También tenemos a lo mejor a veces una culpa a nosotros, también como el público ya lo conoce, entonces para nosotros es más fácil que el concierto le guste a todo el mundo, ¿no? Y nos da miedo a veces.
Sí, irse por lo fácil que sí, ya sabe que ya es conocen, aceptado, ¿no?
Sí. Y lo mismo pasa con la Sinfonía 4 de Schubert, que escribió 9 sinfonías y la que más se conoce es la inconclusa. Y ya, pero esta es maravillosa. Esta sinfonía es maravillosa. ¿Lo pondría hasta mejor? No puedo decir mejor. Pero digamos, no puedo, o sea, tiene un nivel la música, ¿no? Donde toda es buena. Pero es tan apreciable esta 4 como la inconclusa. Y la obertura, bueno, la obertura pues es una obertura de una ópera, ópera de Beethoven. Creo que no estoy seguro, a ver si no me regañan después, pero que es la única ópera que escribió Beethoven. No es cierto, está Fidelio.
Ajá.
No, entonces pero bueno, digamos que
es de las pocas.
Es de las pocas que escribió Beethoven, sí. Ajá.
Así es. Bueno, pues ahí está la invitación, de verdad no se lo pierdan. La recomendación de siempre es llegar un poco antes, viernes, quincena, ya lo sabe. Es una locura el centro en ese horario, traten de llegar un poco temprano. Las cortesías, bueno, a los que nos han llamado aquí las vamos a dejar en recepción de Radio Universidad. Y también hay venta de boletos en taquilla del Teatro Ricardo Castro. Usted puede ir ahí. Es una cooperación muy simbólica de 60 pesos. Ya hemos mencionado aquí en otras ocasiones, maestro, que en realidad pues no tiene nada que ver esta cooperación con lo que se cobra en otras partes para poder escuchar un concierto de una orquesta sinfónica.
No.
Nada que ver.
Obviamente no voy a comparar países, ¿no? Pero en Europa un boleto normal para entrar a un concierto vale 200 euros por persona, ¿no? O sea, 200 euros por persona en el Metropolitan Opera House. Pues.
Uf, no. No, eso no, ya mejor ni digamos nada.
No, digamos, no, obviamente no vamos a comparar las economías de los países, pero sí.
Y la cultura, maestro.
Bueno,
es
por eso,
diferente.
Pero podemos empezar a aprender y sobre todo a apreciar
valorar.
Y todo, porque sí me ha tenido experiencias donde he estado sentando cerca de una caja de Ticketmaster.
Uh-huh.
Oír los precios que pagan por,
sí.
No voy a decir nombres, pero
sí.
¿Qué digo yo? 60 pesos o ¿cuánto es? 60 pesos, si se ponen a pesar tantito, ¿qué compran con 60 pesos?
Sí.
Y luego a nivel espectáculo, oyendo los precios, no voy a decir los precios, no tiene caso, ustedes los conocen, pero las ya, obviamente hay señorones, ¿no? Que por su fama, pero Pero un espectáculo con una sinfónica es un espectáculo de lujo.
Claro.
Que si no lo concebimos así, por el trabajo de los artistas, por el trabajo del tiempo que se necesita tomar para hacer eso, no hay nada improvisado, no hay manera de hacer algo improvisado. Entonces todo eso, si valoramos un poquito de eso y si comparamos el precio del boleto con nuestro modus vivendus habitual, pues sí, realmente, pues un taxi ahorita, ¿no?
Sí, el hotel sí, para acá, está ya bastante accesible, esa es la sí, realidad. Y bueno, ojalá que nos sigan llamando para que puedan llevarse estas cortesías dobles, no sé cuántas llamadas, pero sí he oído varias llamaditas por ahí que está recibiendo Gina, que es la secretaria de Radio Universidad, y es quien contesta el teléfono para que se puedan llevar estas cortesías dobles. Marquen al teléfono 618-827-1214, 618-827-1214, para que se puedan llevar estas cortesías. Maestro, y pues antes de cerrar el segmento, ¿algo más que quiera añadir antes de despedirnos?
No, pues aprovechando, yo creo que mi experiencia con el público de Durango siempre ha sido muy satisfactoria. Es muy receptor, el público duranguense es muy sensible. Les gusta ir a la orquesta, ya los más cotidianos, donde más o menos se van conociendo. Uh-huh. O sea, tiene un corazón Durango, el público de Durango, que yo creo que la orquesta y yo en lo personal apreciamos mucho. Ese contacto. No nada más queda en el ahí voy al concierto y no, si uno se acerca tantito al lobby después del concierto, hay una, no lo quiero llamar familiar porque se me hace muy, muy demasiado vacío. Hay una
cálido, ¿no? Una calidez con el público.
Es una calidez que se entiende, que se siente. También se sienten los aplausos, pero también saliendo y personal, se siente como la gente está contenta, está lo disfruta y pues eso es una retroalimentación mutua. Nosotros con la música y ellos con la recibirla.
Y aparte usted es popular, sí, maestro, ¿eh? Yo sí me he fijado, así que lo ven y ¡ay, es el director!
Y uno dice, ¡ay, bueno, pues vamos a tomar una foto! Son gajes del oficio, son gajes del oficio.
Y el maestro Casanova, ¿sí, el autógrafo para quién? No, pero sí, la verdad es que sí se siente esa calidez que menciona, maestro.
Sí, sí, o sea, sí, de veras no estoy inventando. Es inclusive energéticamente sí, se siente, claro, el ambiente de los teatros, por tanto espectáculo, tienen una energía. O sea, eso, cada espectáculo que entra en un teatro es un recinto cerrado, es como una iglesia, ¿no? O sea, me encantan las iglesias, entonces yo siempre me meto. La señora protesta, pero yo siempre me meto a las iglesias, ¿no?
Es que así son hermosas también.
Y digo, yo tienen un ambiente, tienen un, vamos a decirlo, un ente, una energía, una, lo mismo diferente, los teatros, los mismos sí, teatros y todo, y cualquier teatro, ¿no? Pero bueno, y un clásico como el Teatro Ricalco, que es un lindo teatro, es realmente, entonces, pues todo eso es por el público, todo eso es por el público, los espectáculos, es una
la energía que queda ahí del público.
Y se queda y se queda, ¿sí?, se queda y no apaga, ni no se acaba porque, a lo mejor no son diarias las funciones, pero la energía no es nada más de que ay, ya se acabó el foco y ya no.
No.
Es algo que se es parte de, pues es parte como
que
Durango.
Continúa.
Durango tiene su energía, Durango tiene sí, su la gente amable, la gente, es gente muy acogedora, muy. Y igual va uno a la Ciudad de México.
No son tan acogedores.
No, digamos que ahí en la selva. Ya.
No, oiga, pero ahí les alza uno tantito la voz y ya son acogedores. Sí, como que se quieren portar agresivos. ¿Qué? ¿Cómo me dijo alzando tantito la voz? No, güerita. Todo el mundo le dice güerita. Ay, muchas gracias. ¿Qué se quiere tomar?
No, bueno, es diferente. No sí, se puede comparar
sí, claro,
a una ciudad de no sé cuántos millones ahorita. Ya no me acuerdo. Pero no,
Durango
tremendo.
Aquí
es tranquilo y la gente amable y se puede vivir muy bien, muy tranquilo, muy.
Aún. Porque, ay, Dios mío, bueno, ya esos son otros temas. No vamos a deprimirnos en este momento.
No, la calidez no va a cambiar. La calidez de la gente no va a cambiar y el ambiente de Durango se vive en paz, ¿eh? Es muy tan importante ahorita en estas épocas vivir en paz, no corriendo y para acá y para arriba y sin importarnos a quién atropellamos ni a quién agredimos, a veces hasta sin querer, ¿no? El caso de la Ciudad de México, ¿no? Donde la misma ciudad uno lo provoca, siempre estar atento, siempre estar rígido,
sí,
tenso,
hombre,
tenso y aguas para dónde viene la moto, porque no.
Yo la entonces, primera vez que fui a la Ciudad de México, no, hombre, qué miedo.
Bueno, yo nací ahí, Dios vivía ahí toda mi vida, entonces no, no me da miedo, yo, pero... Pero
qué horror, dije, Dios mío, ¿qué es esto?
Sí, sí, pues a mí me acaba de pasar, no sé si ya estoy colgándome mucho, me acaba de pasar, fui a dar una clase a Puebla, y ya, pues salí a las 6 de la mañana para llegar a las 9, di clases de 9 a 5 de la tarde, y entonces ya voy regresando, me quedé dormido en el camión, me fui en camión para no manejar, ¿no? Y me quedé dormido y me despierto exactamente cuando va entrando a la ciudad. Y empiezo a ver una ciudad que yo no, un teleférico que nunca había visto en mi vida, que empiezo a ver qué pasa y digo yo, ¿y esto? ¿De dónde, en qué ciudad estamos? Y luego empiezo a ver,
¿en serio?
Y luego empiezo a ver todas las vías rápidas así, pero como sí, tres o cuatro, no, atascadas de coches, ¿no? Pero todo Dios lleno, mío. Todo lleno. Digo yo, híjole, ¿en qué ciudad vivo, Dios mío? O sea, dije yo, qué barbaridad.
No, pues mejor nos quedamos aquí en Duranguito. Mi sí. querida Esther, muchas gracias por la asistencia técnica. Ya nos vamos a despedir, maestro, porque muchas apenitas gracias. Alcanzamos bueno, a cerrar.
Perdón, gracias.
Apenititas, maestro. Alcanzamos gracias. A cerrar y reiterarles la invitación. Los esperamos este viernes, 8 de la noche, Teatro Ricardo Castro, quinto concierto ya de nuestra Orquesta Sinfónica. Qué barbaridad. Se nos está yendo rapidísimo el año. Y aquí dejo las cortesías para quienes nos hablaron para asistir a este concierto. Muchas gracias.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.